buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de Kintsugi. En este podcast donde cada semana entrevistamos a un nuevo emprendedor, pues justo hoy he decidido que no vamos a entrevistar a nadie. Volvemos con ese formato de podcast que ya hemos hecho en alguna otra ocasión, que hicimos con Salva Frey y con Carlos Núñez para hablar de qué es el éxito. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco de cómo se debe gestionar la relación con los inversores. Y lo vamos a ver desde un punto de vista bastante personal, por un lado. Por dos de los que vamos a estar aquí, por el lado del emprendedor y con otro invitado más que ahora os voy a presentar, por el lado del fondo de inversión barra inversor, vamos a llamarlo inversor. Entonces, bueno, voy a ser bastante directo para no hacer una intro demasiado larga. Voy a presentar primero a Víctor Gentile, que ya le hemos tenido por aquí en el podcast. De hecho, fue el segundo episodio de Kintsugi. Víctor es co-CEO y cofundador de Planet o Planet Dataset. Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Juan.
Y por otro lado, tenemos a Pablo Gutiérrez, que, bueno, estuvo trabajando en Demion Capital hasta hace poco, gestionando toda esa parte de relación con las startups, viendo un poco los reports y viendo un poco pues toda esa parte de recoger todos los datos de la performance de tantas y tantas invertidas como tiene Demion Capital. Y aparte, está tonteando un poco con el mundo de la inversión, que no sé si nos contará un poco durante el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Muchas gracias, Juan. Muy bien.
Pues nada, chicos, el podcast va a empezar un poco frío, ¿vale? Porque estas cosas siempre pasan hasta que nos vayamos nosotros mismos calentando y vayamos ya pues sintiéndonos más y más a gusto. Como digo, la temática, relación con los inversores. Aquí me parece un tema bastante importante porque al final es algo a lo que nadie nos enseña cuando emprendemos por primera vez, ¿no? No sabemos cómo acercarnos al inversor, si mandarle directamente el dossier, no sabemos si generar una relación personal con ellos, si debemos mantenerlo en lo profesional. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarte a ti, Víctor, para saber tu opinión. Tú, cuando quieres contactar con un inversor que todavía no ha invertido en Planet, ¿qué tipo de acercamiento haces? ¿Haces un acercamiento profesional o lo haces de forma personal? ¿Y por qué?
Bueno, a ver, al final te hablo yo con la experiencia que tengo y ahora, ¿no? Que ahora es mucho más sencillo que cuando empecé. Yo lo hago desde un punto de vista siempre buscando la intro, ¿no? Siempre busco puntos en común con esa persona. Lo intento hacer siempre desde un punto de vista profesional, que era la primera pregunta y la pregunta principal que me has hecho. Pero sí que yo personalmente intento buscar puntos de unión con esa persona y sobre todo demostrar lo que realmente hay detrás, ¿no? Que es el por qué estoy contactando con esa persona. No simplemente porque es una business angel o porque es un fondo cualquiera o por lo que sea, ¿no? Sino que realmente pues sé que está invertido en otras empresas pues similares del sector, que puede estar interesado en ese sector, que es agnóstico y que puede interesar porque he escuchado opiniones, he escuchado un podcast, he escuchado una entrevista, lo que sea, ¿no? Entonces siempre busco pues demostrar de primera ese punto en común o ese interés que viene de algún sitio. Y si hay alguien en común, eso es muy americano, lo he escuchado en varias ocasiones, y siempre buscar con quién hay en medio que te pueda conectar, ¿no? Creo que eso facilita mucho más la interacción. Entonces, el resumen de la pregunta es, de un punto de vista profesional y siempre con un intermediario, ¿no? Ya sea un catalizador, ya sea una persona o ya sea un motivo.
Y Pablo, ¿tú que has hecho alguna inversión en startups, tú esas startups en las que has invertido, ¿cómo las has conocido? Es decir, ¿se han acercado a ti y te han dicho, hola Pablo, me gusta mucho tu perfil y me gustaría enviarte mi deck? ¿O es gente a la que has ido conociendo porque la vida te la ha ido poniendo delante y te han gustado como personas y al final has acabado invirtiendo?
Sí, no, totalmente la segunda. O sea, al fin y al cabo, o sea, es verdad que yo nunca me suelo presentar como inversor. Yo un poco por el trato, o sea, el puesto que tenía en Demium, he tenido esa oportunidad de conocer muy, muy bien a todos vosotros, a todos los emprendedores. He creado esa relación poco a poco con vosotros, un poquito más personal, porque al final yo creo que es súper, súper importante conocer un poco a esa persona también, porque yo creo que no en mi caso, pero cualquier inversor que entre en alguna compañía quiere ver seguramente un poquito más. O sea, como hay tanto riesgo en el venture capital y sobre todo en esta etapa tan temprana, evidentemente cuando la relación sea un poquito más personal, más fluida, haya ese punto de confianza, yo creo que esto es un grado y o sea, un punto muy, muy a favor. O sea, yo siempre me guiaría por eso. Entonces yo siempre, o sea, por ejemplo, en el caso de Víctor también coincido con él. Él trata de buscar esos puntos de conexión y eso me parece fundamental. Esa relación yo creo que hay que tratarla desde el inicio, más que nada porque bueno, ya estáis viendo cómo se pueden dilatar todas las rondas, ¿no? Entonces, si ese trato se va, o sea, se va, esa relación se va creando desde un inicio, después yo creo que todo es mucho, mucho más sencillo.
¿A ti te gusta crear relación con los inversores, Víctor? Es decir, una vez, pues oye, a algunos llegarás, o sea, tienes un contacto profesional de primeras, ¿no? Consigues ese nodo que te permite acercarte a ese inversor y consigues, bueno, pues al final al inversor le gusta el equipo, le gusta la idea, invierte. Una vez pasa, ya es inversor tuyo y pasa a ser tu socio, ¿qué tipo de relación gestionas con ellos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí sí que me gusta crear una relación personal con aquellos que creo que me pueden ofrecer un valor más allá del capital, ¿no? Pues poder hablar de otras cosas, poder hablar de otros proyectos, incluso ser totalmente transparente, ¿no? Y decirle, oye, pues me estoy metiendo en este fregado, no sé, me gusta convertirlos, no en amigos, pero sí en colegas, ¿no? No sé cuál sería la palabra, ¿no? ¿Tú esta parte cómo la haces, Víctor? ¿Te gusta mantener la distancia o cómo lo haces tú?
A ver, esto es como todo en la vida, ¿no? Es como, te iba a poner un ejemplo bastante chorra, pero creo que tiene sentido. Es como la relación con un padre. Es decir, al final es que la relación con un padre, hay gente que se lleva con su padre por una relación paternal y de, te iba a decir jerarquía, pero no tiene por qué, pero una relación pues de respeto y tal. Y hay otros que, no faltando esa primera parte, pueden llevarte una amistad, yo siempre lo he dicho. Yo con mi padre tengo una relación prácticamente de amigos sabiendo que es mi padre, ¿vale? Entonces pues esto es lo mismo, es decir, hay tipo, bueno, nosotros tenemos varios inversores en Planet, depende. Es decir, yo lo que sí, hay un mantra que tengo claro, yo siempre quiero tener al inversor informado. Justamente ayer lo estaba hablando con varios de inversores, que además creo que tú y yo los tenemos en común, y les comentaba eso, ¿no? A mí me gusta tener siempre a los inversores informados, incluso si no se leen los reportes ni nada, porque si el día de mañana me hace falta algo o ellos quieren interesarse o sale el tema, lo que sea, tienen la información a su disposición, ¿no? Que después la usen o no la usen, bueno, eso al final es cosa de ellos. Y a mí sí que me gusta siempre el mantra que te decía, y a mí siempre me gusta repetir que el inversor para mí, como yo entiendo al inversor, es un socio, pero obviamente no es un socio, yo busco que no sea solo un socio capitalista y tampoco es un socio trabajador, ¿vale? Pero sí, yo siempre intento que haya esa bala de plata. Yo lo llamo la bala de plata, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, siempre vas a tener que tirar como mínimo una vez del inversor. Entonces, yo intento que esa probabilidad de acertar en esa vez que tenga que tirar de ese inversor, tirar en el sentido de llamarlo, de pedirle algo, ¿no? O de que me hace una intro, como decía antes, o lo que sea, intentar acertar lo máximo posible. Puede ser que aciertes o que no, que sea el momento o que no. Yo a día de hoy creo que he tenido las decisiones que he tomado, tanto de gente que se ha interesado como que a nosotros nos ha interesado, han sido decisiones acertadas. Algunas las tengo que testar porque han sido hace poco, pero te diría que el 99%, el 100% son decisiones acertadas, pensando con ese mantra, ¿vale? Con el mantra de que el inversor es una bala de plata, no se le puede exigir nada, pero sí que si tú los cuidas, los tratas bien y los tratas como iguales, sobre todo, porque no es, al final, eso, esto es una simbiosis. Entonces, creo que esa bala de plata está bien aprovechada.
Pablo, tú como Business Angel, ¿te gusta que te notifiquen mensualmente? ¿Te gusta que los emprendedores te manden un mensaje de WhatsApp los lunes para desearte que el Blue Monday no sea tan jodido como dice la prensa? ¿O prefieres que te dejen tranquilo y que una vez cada 3 meses vengan y te den las buenas noticias?
No, yo creo que es un punto que comentaba Víctor justo de transparencia, yo creo que es fundamental. O sea, a mí sí me gusta no ser yo a lo mejor el que está encima, o sea, más que nada porque no quiero que ellos sientan esa presión. Al revés, un poco esta relación es un poco, no debe ser así, yo creo. Y yo creo que sí es fundamental que el emprendedor vaya haciendo, o sea, cree esa relación ya post inversión también con el inversor. Vaya haciendo un poco de update de cómo va la compañía para que el propio inversor lea su report o no, pero si en cualquier momento quiere ver un poco cuál ha sido el crecimiento de últimos meses, última, último trimestre, lo que sea, que tengas esa información disponible. Más que nada por lo que comentaba eso de transparencia. O sea, la relación tiene que ser o sea, en este caso son socios, inversor, emprendedor, pero esa relación de transparencia yo creo que es fundamental para que el inversor también esté cómodo con su inversión y en caso de que la compañía siga creciendo, el inversor seguirá mostrando apoyo seguramente si sigue creyendo en el proyecto, que evidentemente si se muestra y se crea esa relación de transparencia, seguro que sí. Y para el emprendedor, pues justo cuando seguramente vosotros lo estéis viviendo, se levanta una segunda ronda, una tercera ronda, y ese inversor, si se ha creado esa relación y ya conoce perfectamente la compañía y conoce perfectamente a los fundadores, se va a cerrar mucho más rápido y evidentemente va a estar encantado de aportar nuevamente capital para que esto siga creciendo.
Yo, es que a vosotros ya os lo he contado, pero bueno, entonces como que siento un poco que me repito, ¿no? Porque al final nos vemos muy a menudo y tal. Pero yo, por ejemplo, a mí con los inversores, incluso con los que no han entrado a invertir en mi empresa, sí que intento crear una relación personal. A mí me gusta la parte personal porque me gusta entender cuál es la ambición del inversor, incluso en muchas ocasiones sin que el fondo haya invertido. Me he parado a preguntar, oye, pero cuéntame, cuéntame un poco más sobre el fondo, porque me gusta profundizar mucho y me gusta crear esa relación más bien personal, ¿no? Y que el inversor entienda que igual que es mi socio capitalista de alguna forma y pone el dinero, que lo que dice Víctor es real, o sea, no queremos solo el dinero como tal no vale para nada si no tienes unos buenos asesores que te ayuden por el camino. Me gusta también que el inversor se sienta con la libertad de poder pedirme ayuda a mí para según qué cosas. A lo mejor para conseguir deal flow, ¿no? Por ejemplo, Víctor y yo, pues nos hemos presentado a inversores mutuamente, porque al final el inversor, de alguna forma, hablo, corrígeme si me equivoco, lo que busca es tener el mayor deal flow posible para poder tener la mayor cantidad de oportunidades sobre la mesa y poder diversificar el riesgo lo máximo
Claro,
posible, ¿no?
totalmente.
Entonces, pero sí que a veces gestionar esa relación personal es complicado porque tampoco quieres que haya una relación en la demasiado personal. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? A mí no me gusta la relación de reports. De hecho, yo hago un report a los inversores de forma trimestral. A mí me gusta sentir esa libertad de poder hacer un poco más y mandar ese report trimestral donde sí que salen los meses, pero no te lo mando el 30 de cada mes, sino que te lo mando cuando termine el trimestre, te mando el report del trimestre completo desglosado por meses, ¿no? Además, Pablo sabe que a mí me gusta tomarme mi tiempo para mandar los reports. Pero como que creo que no está muy claro, ¿no? Porque hay muchos inversores, y ahora un poco tirando oreja a los inversores, que sí quieren simplemente poner el dinero y mirar hacia otro lado, ¿no? Quieren poner el dinero y después no quieren saber nada. ¿Tú has tenido alguna experiencia de detectar alguno así? No necesariamente que haya invertido en planes de Víctor, sino algún inversor de estos que te han dicho directamente, oye, yo no tengo ni idea de este negocio, quiero poner el capital y ya está. Y no me molestes.
Claro, hombre, que es lo que decía al principio, que al final el tipo de inversoría hay tantos como personas. Bueno, no, eso no lo he dicho, pero lo he pensado, pero sí que era el tipo lo que decía antes, ¿no? Que hay inversores, pues que en el peor de los casos tú lo tienes que llamar una vez, si sabes que lo llamas, pues no pasa nada, ¿no? Yo sí que es cierto, y soy totalmente transparente. Las veces que yo he llamado a algunos lo he llamado más, a otros lo he llamado menos, porque hay gente que entró antes y gente que entró después, ¿vale? No. Y otros porque se me ha ocurrido o he visto en la conexión antes o más veces o menos veces. Pero las veces que yo he llamado siempre he recibido ese feedback, ¿no? O he conseguido o no lo que yo quería. No tiene por qué ser únicamente el objetivo lo bueno. Pero sí que todos me han enseñado algo, ¿no? Y también hablando con gente, pues he visto que en ese aspecto hay gente que no, que es mucho más, pues, apuesta por la persona más que por el proyecto. Entonces, yo sí en ese aspecto sí que todo el mundo habla de lo que es el Smart Capital, ¿no? Lo que, bueno, supongo que los que lo escuchen
Sí.
sabrán de lo que hablo, pero al final es eso, ¿no? Es que no solo te centres en el dinero, sino en lo que hay detrás, ¿no? Yo creo que todos buscamos eso y yo creo que lo he conseguido para nosotros. Al final, después lo que decía antes, ¿eh? No se le puede exigir nada a nadie. Creo que al final, estas son relaciones personales, más allá de que haya una. una empresa detrás y tal. Creo que como buena simbiosis, cada uno tiene que poner de su parte. Entonces, pero sí, sí, hay de todo y he conocido casos.
Pablo, ¿tú crees que la zona geográfica influye, o sea, la cercanía geográfica influye a la hora de crear relación entre emprendedor e inversor? Lo digo porque ahora estamos todos con el tema remoto, ¿no? Da igual que tu startup la fundes en Málaga, que la fundes en Bilbao, que la fundes en Vigo o que la fundes en Barcelona, ¿no? Pero sí que también vemos como hay más oportunidades de inversión y levantan más inversión las startups que están localizadas en los sitios donde, digamos, donde se mueve más tema Venture Capital, ¿no? Barcelona, Madrid, Valencia, entre otros. Entonces, ¿crees que para el tema de crear relaciones profesionales o personales, entre inversores y emprendedores, el ser, por ejemplo, de Málaga a día de hoy es un obstáculo?
Puede ser. O sea, es verdad que poco a poco esos lazos se van estrechando más. Es mucho más fácil conectar con cualquier parte. Pero, claro, cuando hablamos de ese trato personal, es verdad que cuando tú, cuando ves a la persona en persona, no tanto online, o sea, realmente hay un punto más de conexión ahí, es verdad que se puede influir. Entonces, cualquier feria, ya sea South Summit, ya sea Barcelona Mobile, yo creo que esos puntos son buenos momentos de conexión porque... es una tontería, pero tú, o sea, charlar 5, 10, media hora con un inversor o potencial o bueno, ya tuyo de tu cap table en persona, tomando un café, tomando una cerveza, lo que sea, yo creo que eso, quieras que no, sí que crea ese lazo un poquito más fuerte. Verdad que poco a poco, o sea, tendemos, y sobre todo en cualquier startup, está cada vez mucho más descentralizada. Y es verdad que esa barrera no es tan poco a poco se va como paliando un poco, yo creo. O sea, yo creo que vosotros ya tenéis, por ejemplo, inversores internacionales y seguramente la relación, habéis tenido que labrarla también desde el principio, pero no sé, igual os lanzo yo la pregunta al revés. ¿Cómo, o sea, notáis diferencia entre esa relación con el inversor, a lo mejor extranjero, que con el más local?
Antes de que diga nada, Víctor, yo sí. Para mí el café es clave. O sea, es que lo has dicho tú, tomar un café. Para mí el café hace mucho. Siento mucha más cercanía, mucha más proximidad con aquellos con los que me he podido tomar un café, que no necesariamente tienen que ser de Málaga. A lo mejor yo he ido a Barcelona y me he podido tomar un café con ellos. Pero he sentido mucha más proximidad y siento mucha más libertad de llamarle por teléfono y de pedirle un favor que de aquel que no me he podido tomar ese café. Y a lo mejor el que no me he podido tomar el café es de Marbella, pero es que no coincidió que yo vaya a Marbella a tomarme un café con él. No sé si me explico. Entonces, yo sí noto el tema geográfico bastante. Y agradezco mucho los eventos por eso.
Yo dentro del mismo país no lo noto. Me tiene ese efecto yo al contrario. Yo soy más ermitaño que Juan, creo. Bastante más. Pero en ese aspecto no lo noto. Es decir... Yo lo veo más en la persona. Es decir, hay personas y personas. Sí que es cierto que obviamente con la gente, con los inversores que sí he visto en persona, tengo buena relación. Es decir, y no creo que sea casualidad. Se nota el aspecto personal y tal. Incluso cuando hemos ido a Madrid y tal y hemos visto alguno. Pero no me ha cohibido en ese aspecto ni al revés. Es decir... Es de las cosas más chulas que creo que ha tenido la experiencia de emprender en tiempos de COVID, porque al final, tanto tú y como yo, Juan, nuestras startups son startups COVID.
Sí, es una etiqueta fea, pero sí.
Sí, pero al final es lo que nos ha tocado vivir y ese remoto, esa inclusión del remoto en la vida diaria para todo, ¿eh? Ya no solo... Mira lo que estamos haciendo ahora mismo, es decir, entonces no solo para lo laboral, sino para cualquier otro tipo de entorno. Yo lo veo muy bien y la cercanía que hay con la gente. Y yo creo que va más la persona. Sí que es cierto que cuanto más lejos estén, más cambia la cultura y se nota. La cultura sí se nota. Pero bueno, la mayoría de inversores con los que yo suelo contactar, que tenemos en Planet, tengo muchos que son de Madrid y Barcelona, obviamente, porque son las dos capitales del emprendimiento en España. Y si se nota aquí en el andaluz, pero sí que hay cercanía.
Yo creo que aquí también un punto importante, o sea, un poco la otra cara, o sea, que también el emprendedor, o sea, vosotros también conozcáis bien al inversor, o sea, que vosotros también, o sea, es verdad que la necesidad de inversión viene de vuestra parte, pero yo creo que también vosotros, de alguna manera, debéis poder elegir al inversor que entra dentro de vuestra compañía. ¿Por qué? Porque la relación, o sea, puede ser de 5, 7, o sea, puede ser de muchos años. Entonces, tener a alguien dentro de tu cap table, realmente yo creo que yo veo muy importante también que por vuestra parte, la parte del emprendedor, haya ese feeling también y por eso que yo creo que es importante que os sintáis cómodos con cualquier inversor que haya dentro de la cap table, ya sea un VC, ya sea un business angel, o sea, siempre evidentemente, como decía Víctor, que aporte, o sea, yo creo que tiene que ser smart money, que aporte a la compañía, pero yo creo que siempre que haya posibilidad, evidentemente, vosotros debéis poder elegir también quién entra dentro de la cap table.
Yo una cosa que hago siempre, es que es una cosa, es algo que viene de cuando yo hacía ciclos de venta con la agencia que tenía de eventos antes de montar Kaiko. Esa que la pandemia mató y demás, ¿no? Y siempre que contactaba con un potencial cliente, lo que hacía en los primeros 5 minutos de reunión, que 5 minutos ya ves, ¿eh? En una reunión de media hora, 5 minutos son muy valiosos. Pero yo siempre lo que hacía en los primeros 2 a 5 minutos era buscar un punto de unión. Ese punto de unión, normalmente cuando hablas con alguien de Madrid y Barcelona, todos tienen o familiares andaluces o veranean en Andalucía o algo parecido, ¿no? Entonces, yo siempre lo que hacía era, ¿de dónde eres? Pues yo soy de Madrid, soy de Barcelona. ¿Y tú? Y ya ahí como que abría la excusa. Pues yo soy de Cádiz, ¿no? No decía Algeciras, decía Cádiz, por motivos evidentes, ¿no? Porque había más probabilidad. Ah, pues yo veraneo en Cádiz. Ah, pues mi abuela era del Puerto Santa María. Y en el momento que haces eso, se produce ese efecto de cuando dos personas que no se han conocido en su vida se encuentran con 40 y pico años. ¿Tú qué has estudiado? Yo esto. Ah, yo también. ¿En qué facultad? En esta. Ah, yo también. Tuviste este profesor y la gente cuando tuvo al mismo profesor en la universidad, de repente, ¡pum!, siente una conexión, ¿no? Es como que esas dos personas es mucho más probable que se peguen charlando un rato y que compartan ideas que si no hubiesen encontrado ese punto de unión, ¿no? Entonces yo siempre, en todas las reuniones, es una cosa que me viene de antes, busco ese punto de unión. Ese punto de unión puede ser muchas cosas, ¿eh? Lugar de veraneo, ser andaluces o compartir una idea concreta, algo que haga que esa persona tenga ese nexo, ¿no? Y no sé si vosotros es algo que hacéis o que surge o es algo que lo veis realmente útil o no. A mí me funciona de loco, vale.
Sí, yo pienso en ese aspecto como tú, se nota mucho y ahora más que nosotros tenemos la ventaja de que Málaga está pegando fuerte, se nota un montón. Cada vez que yo, vamos, en los últimos 2 meses que he tenido bastantes conversaciones con inversores, cada vez que hablaba con uno me decía, bueno, en Málaga se están cociendo cosas, ¿eh? Qué interesante Málaga, tal. Entonces siempre se ve reflejado eso, ¿no? El sentimiento de pertenencia, ya sabes que es uno de los puntos más clave en todas las partes de la vida y en lo profesional, pues, también. Y creo que une mucho. Ahí totalmente de acuerdo contigo, Juan.
O sea, coincido total porque, o sea, crear ese pequeño vínculo, o sea, eso ya da es como ese clic, ¿no?, dentro de la conexión ya, que ya vincula algo. Y justo lo que decía Víctor, o sea, cada vez que habla alguien de nosotros, de que, o sea, que vosotros estáis emprendiendo aquí en Málaga, cada vez que le comenta a alguien algo sobre Málaga, está deseando venirse para acá y ver un poco que, pues, todo el mundo habla de Málaga muy bien y ver qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, ir creando ese vínculo, como decía Juan, de, no, yo soy de Cádiz, yo creo que es muy, muy, muy bueno, o sea, porque ya vas creando un poquito de cercanía poco a poco y te va acercando.
Y nada, chicos, última pregunta. Creo que cada uno lo puede responder de un punto de vista muy diferente. Víctor, ¿es más fácil, más difícil, es diferente? ¿En qué sentido es diferente? ¿Crear relación con un business angel o crearla con un fondo de inversión? Es totalmente distinto. Pero bueno, ¿qué se te hace más? ¿Qué te gusta más? ¿Cómo te sientes con cada uno? Porque bueno, al final el fondo de inversión tienes que crear relación con alguien del fondo de inversión.
Por supuesto.
Además, ese alguien tiene que ir a defenderte ante otros 4 personas que no te conocen de nada y tiene que decir, tiene que llegar ahí y decir, oye, conocí a un chaval que se llama Víctor que mola mucho. Es que eso es incluso más difícil que crear relación con un business angel, que es uno, toma una decisión porque es su dinero.
Absolutamente, absolutamente. A ver, es totalmente distinto, pero vuelvo a lo reduzco otra vez al absurdo. Al final somos personas. Pablo y yo, por ejemplo, conocemos a un chico, a Pau, de la NAI. La NAI a mí no a nosotros no nos ha invertido, ¿vale? Pero yo con Pau creo que tengo una relación muy buena y es el ejemplo claro de que no tiene por qué. Es exactamente lo que tú has dicho antes, Juan, de crear una relación, incluso si no has llegado a invertir, el buscar ese punto, incluso establecer esa relación porque sale. Y segundo, porque también la gente se piensa eso. Mucha gente, muchísima gente, mucho más de lo que nos pensamos, se piensan que los fondos al final todos son capitalistas y que el fondo entra y se olvida de ti. Y yo creo que al revés, que la mayoría de fondos intentan aportar algo, buscan también ese punto de unión contigo y así. Sí que es cierto que al final la relación con el business angel es más sí o no, ¿no? Es decir, es o tiene relación con él o no tiene relación con él o con ella. Con el fondo no. Es decir, con el fondo, como tú has dicho, interviene uno al principio, después puede intervenir un segundo, después cuando ya estás dentro pues tienes a la gente de gestión, a los analistas, etcétera. Yo creo que va en la persona. Y sí que es cierto, sobre todo recalcar eso, que en los fondos yo tengo relación, bueno, con Demium obviamente tengo relación con mucha gente dentro de Demium. Y con otro fondo también he conocido gente que son muy, 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 muy buenas.
Y tú, Pablo, ¿cómo lo ves, no? Porque tú al final has hecho la parte de Business Angel, donde has sido más emocional e impulsivo, pero también has tenido que llamar a la puerta de las startups como fondo de inversión. Entonces, ¿qué diferencia ves tú? ¿Eres diferente a la hora de comunicarte con los emprendedores o cómo lo has gestionado?
Sí, bueno, o sea, la relación yo pienso que sí es diferente. O sea, por un lado, lo que decía Víctor, es su propio dinero, el business angel es su propio dinero. La relación es más natural, la veo yo, es un poquito más, o sea, es el emprendedor y el inversor directamente. No hay nadie más de por medio. Si lo ve claro, entra. Si no lo ve claro, no entra. O sea, y es como mucho más natural todo. Se va creando y más directa. Con el VC, seguramente es como un poquito más difícil de gestar. Pero bueno, igual, también hay que crearla porque, como decía Víctor, o sea, primero a lo mejor la creas con el analista, pero después también te tiene que defender ante el associate, después te tiene que defender ante un fund manager. O sea, la relación con el fondo es súper importante. O sea, es como que cuesta un poquito más elaborarla, pero o sea, al final, claro, uno te aporta, evidentemente, un business angel, igual no te va a aportar tanto capital como un VC, pero en cuanto a Smart Money te puede aportar muchísimo. O sea, si entra en tu cap table y es de tu sector, por ejemplo, te puede aportar muchísimo. Y el VC, pues evidentemente, o sea, te pone un ticket mucho más alto. Pero sí, yo creo que eso, que la relación es como, hay que trabajarla seguramente un poquito más con el VC, porque no va a ser algo tan natural y tan espontáneo como con un business angel.
No, pero al final el VC es lo que digo, que tienes que molarle, claro, tanto a una persona como para que salte al ruedo a defenderte delante de otras 4, 5, 6 personas. Claro. Totalmente distinto. Al final es que se convierte tu contacto, se convierte en tu embajador de alguna forma. Y tienes que saber. Y si el embajador no pilla bien el producto o no lo sabe defender o no le pillan un día que lo sepa defender, adiós, ¿no? A la posible relación con el fondo. Entonces, a ver, yo creo que hay como formas muy diferentes de gestionar todo esto de la relación con los inversores, un poco para poner fin al capítulo. Creo que hay formas muy diferentes porque, de hecho, Víctor y yo, cuando nos tomamos un café y empezamos a hablar de cómo hablamos, de cómo gestionamos nuestra relación con nuestros inversores, es totalmente distinta. No es que la de Víctor sea mejor ni que la mía lo sea tampoco, sino que son formas totalmente distintas y, al final, inversores comunes que tenemos podrán pensar, joder, qué diferentes son estos dos, y mira que los dos se llevan de puta madre, que hablan constantemente, pero Juan es más distante, a lo mejor Víctor hace reportes más frecuentes y demás, ¿no? Entonces yo creo que al final no hay una fórmula como tal, una fórmula que sea la fórmula perfecta, ¿no? Pero yo sí que creo que al final hemos coincidido en que de alguna forma u otra tienes que conseguir algo que te justifique el contactar con alguien que no conoces, para que no sea una puerta fría de comercial que te va a vender un seguro. que hay que crear un nexo de unión, que muchas veces el nexo de unión puede ser simplemente el interés común de que la startup funcione, ¿no? Y que después hay que saber mantener la relación en el tiempo, porque, y ya con esto pongo ya la última idea sobre la mesa, que una relación con un inversor que ya está en tu sociedad se pudra o se marchite, puede ser algo muy nocivo para la sociedad. Víctor, no te ha pasado, pero no sé, ¿qué opinas sobre el tema de que a lo mejor con un inversor lo dejen más abandonado y se pueda llegar a convertir en un, pues en alguien que evidentemente está enfadado porque no has cumplido tu parte del acuerdo?
Pues al final eso es más, eso ya es en una parte casi lucubrar, pero sí que creo que pues que al final es como todo, ¿no? Yo creo que todo en la vida, si se habla, si se ponen las partes y hablando se entiende la gente. Entonces yo creo que en ese aspecto también muchas veces pasa y no me ha pasado concretamente a mí, pero sí que lo he escuchado. Y gente pues que dice, vale, si este inversor o esta persona no me habla, es porque a lo mejor pues o no me responde los reports, es porque no le interesa. Y a lo mejor simplemente porque esa persona pues tiene vida y está liado, ¿no? Es decir, en ese aspecto creo que no pasa nada. También te digo, creo que todo el mundo tiene que poner de su parte para todo, y más en las relaciones personales. Si tú quieres sacar algo en claro de una relación, lo suyo es que también pongas de tu parte, ¿no? En ese aspecto no tengo miedo de que pueda llegar a pasar o de si pasara en el hipotético caso, pues creo que antes, hablando se entiende la gente.
Pablo, ¿tú cómo lo ves? Al final, al haber estado desde un fondo, ahora has visto, supongo, situaciones, ¿no?, en las que ha habido un pequeño conflicto entre una startup y algún inversor que ha tenido dentro. Esto, no sé si puedes sacar algunas conclusiones tú de situaciones que hayas podido ver, aunque sea como espectador.
Sí, bueno, yo creo, aquí creo que o sea, evidentemente no es agradable que un inversor no esté contento dentro de la Galaxable, porque o sea, yo creo que esa relación hay que trabajarla siempre, porque al final los inversores también aquí, por ejemplo, aquí en España el mundo VC no es muy grande, o sea, el ecosistema todavía es pequeñito, se conoce todo el mundo, entonces esa relación yo creo que es muy importante que esté bien trabajada, porque yo creo que tu inversor debe ser también como tu embajador, o sea, que lo comentabais antes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento él puede comentar una oportunidad, te puede hacer una intro a otro potencial inversor. Entonces yo creo que esa relación sí hay que, o sea, hay que trabajarla. Otra cosa es que alguien no te esté aportando dentro de la Galaxable, pero bueno, si no es de manera negativa, pues bueno, igual simplemente ese inversor busca una rentabilidad y no, bueno, no se lava un poco las manos aquí. Pero yo creo que eso, que sí que es muy, muy importante que tu propio inversor sea tu embajador y que te abra puertas a otros inversores, porque ellos mismos también son los primeros interesados en que esto crezca y evidentemente ellos tienen sus KPIs también de inversión. En cualquier momento ellos se querrán salir, entonces ellos interesa que crezca ahí y que ellos os estarán encantados de incorporar en la captiva a los otros inversores más un poquito de etapas posteriores seguramente. Entonces yo creo que es muy importante, o sea, esa relación, trabajarla desde cero, vaya.
No, lo has dicho al principio, hay que mantener la relación, hay que cuidarla. Al final un inversor es como un amigo o como una pareja, ¿no? Que no basta con conquistarle, sino que tienes que después cuidar un poco esa relación, ¿no? E ir adaptándote un poco a lo que va sucediendo en la misma. Pues nada, chicos, para no alargar mucho el programa y que no se haga tan largo como el otro, hasta aquí lo dejamos. Ha sido un programa más seriote, porque creo que el topic del programa conllevaba un poco más de seriedad, pero oye, yo creo que más o menos, habiendo compartido ideas, alguno de los oyentes pues podrá sacar sus propias conclusiones y un poco pues ver cómo lo hacemos nosotros. Así que, Víctor, Pablo, muchísimas gracias por venir, por vuestra media horita. Y nada, espero teneros pronto por aquí. Y nada, Pablo, si sigues ahí en modo Business Angel, te tendré que traer al programa como, digamos, a nivel particular, ¿no? Para conocerte un poquito más. Cuando pues tengas sí. 1 millón de euros invertido, lo vemos.
Yo cuando quieras, estoy disponible para ti.
Ahí, ahí. Y nada, Víctor, muchísimas gracias también por venir, que hace como 50 semanas como mínimo, más, de que no estás por aquí, porque pues son 50 episodios que hay entre, entre este y el anterior, más de 50 de hecho. Así que nada, oye, muchas gracias por venir de nuevo aquí al programa y por contarnos un poquito tu punto de vista.
A ti por la oportunidad y a Pablo por compartirla con él.
Hombre, pues nada, chicos, oye, nos vemos prontito, los tres, nos vemos por aquí por Málaga, que como dice Víctor, nos gusta mucho el remoto y aún siendo los tres de Málaga, hemos grabado desde casa cada uno, porque somos así. Pero bueno, oye, chicos, pues nada, un fuerte abrazo y cortamos aquí la grabación. Chao, chao.
Un abrazo.
Un abrazo.